Estás escuchando Café en Mano. Café.
Buenas, saludos. Hoy vamos a hablar y volvemos a los medio pocillos. Bienvenidos a Café en Mano, a todos los cafeteros. Hoy es una entrevista, no es una conversación. Más o menos una conversación, pero volvemos con el psicólogo Johnny Ruyán. Bienvenido, Johnny.
Gracias, Juanvi. Feliz de estar aquí de vuelta.
Nuevamente. Esta es la tercera vez ya que tú vuelves. Uh-huh. El episodio anterior hablamos de cómo manejar la ansiedad. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome del impostor. Si yo tuviera 5 años, ¿cómo tú le explicarías esto a alguien?
Mira, el síndrome de impostor, ¿verdad? Cuando hablamos de impostor es como tú engañar,
ajá,
a alguien pasando por alguien que tú no eres. Pues en el síndrome de impostor no estás engañando a más nadie que a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú juras que a pesar de todos tus logros y tus achievements, tú juras que tú eres un fracaso. Que tarde o temprano vas a fracasar de verdad y todo el mundo se va a enterar y te van a desenmascarar. Pero que en realidad no tienes mérito tus logros, que eso se lo atribuyes a la suerte, a la buena fe de las personas, pero nunca al propio esfuerzo y al propio mérito. Ese es el síndrome de impostor y tiene muchas raíces, causas que podemos hablar y también tiene mucha solución y antídotos que me encantaría compartir.
Yo pensé que estábamos hablando de mí por un momento.
¿Sabes qué? Yo sufro del síndrome de impostor.
No, yo también, fuerte.
Y según la estadística, el 70% de todos los adultos en Estados Unidos pues han sufrido algún momento dado el síndrome del impostor. No es un trastorno de salud mental, aunque puede tener síntomas que son parecidos a trastornos como la ansiedad y la depresión, pero no es en sí un trastorno de salud mental.
Yo cuando, para hacer un long story short, pues a mí me dio cuando empecé, como quien dice, a ser un poco más reconocido. Y yo como, espérate, pero ¿por qué eres que me están siguiendo? Como que llevo tanto tiempo que no me escuchan, haciendo todo por el amor al arte.
O sea, que cuando
empiezan a llegar los clientes, y empiezan a llegar los fans, entre comillas.
Así gente, que empieza a tener éxito.
Exacto.
Y cuando empieza a tener éxito, empiezas a dudar de que realmente te lo merece, que te lo ganaste. Uno se siente como una farsa. Eso es el síndrome de impostor. Y lo que tú estás explicando es la razón por la cual en la gente que tiene alto rendimiento o alto achievement, uh-huh, su vida o éxito, de esa población, el 25 al 30% pues tiene este síndrome. Porque okay, tiene que ver con cuando empiezas a tener mucho éxito, no te lo crees. Y es interesante ver cuándo se acuñó el término. O sea, este concepto viene del 1978, cuando dos psicólogas en Estados Unidos, mujeres, empezaron a notar que muchas mujeres en su campo académico y laboral, que estaban teniendo mucho éxito, rompiendo muchas barreras para las mujeres, estaban manifestando muchísima inseguridad, duda y no se daban crédito por lo que estaban logrando. Y ahí fue que estudiándolo, investigando con esas mujeres, acuñan el término y ahí claramente se evidencia de que esto tiene que ver también con prejuicios, marginalización y opresión social hacia las personas, ¿verdad? Que,
yeah,
que es algo que no nos podemos quedar meramente en tratar el síntoma individual ignorando la enfermedad social que está detrás de ella. Porque muchas veces viene de una falta de validación de ¿cuál es la palabra? Cuando tú le das crédito a las personas, como cuando de pequeño, de chiquito, por más que tú logres cosas, no te dan crédito. Pues eso también pasa a nivel social, cuando eres de una población marginada.
Uh-huh.
Y pues, todos sí, esos son factores que entran en juego.
Sí, no, pues las mujeres, obviamente, porque las mujeres, o sea, no podían trabajar. So, cuando empezaron a trabajar y hacer todo eso, pues ahí fue que, de ahí que proviene.
Definitivamente.
Y entonces, a mí me estaba bien curioso, yo, de las amistades que yo conozco y que están en mi círculo, me da mucha, lo que yo veo repetido, lo mío es porque pues yo como que, este es mi passion project, yo como que obviamente me dijeron un montón de cosas por qué no debería hacerlo, todo ese tipo de, o sea, básicamente como tú dices, no había aprobación social de lo que yo estaba haciendo.
Aprobación, esa es la palabra que estaba
buscando. Y, ah, ya, y entonces pues, llegó. Y pero también tengo gente que, mucha gente que, por ejemplo, estudiaron, qué sé yo, bachillerato en biología y terminaron vendedores de placas solares o tienen su compañía. ¿Me entiendes? Tienen, son súper exitosos en otros campos y no estudiaron eso. Y entonces como que también he visto que la mente como que le...
La mente es traicionera y esto es una trampa en la cual caemos. Y como dije, yo no soy la excepción. Yo definitivamente también he sentido síndrome impostor. Todavía lucho con eso. Y hay que entender de dónde viene, ¿verdad? Para liberarnos de esa jaula y esa trampa, tenemos que entender por qué uno llega a este punto de dudar tanto de sus méritos. Y tiene que ver muchas veces con estar en entornos altamente competitivos. ¿Verdad? Eso es una de las razones. Por ejemplo, una familia donde todo el cariño y el afecto que te dan es en base a tus logros. Y si tú no logras la nota más alta y el trofeo en el deporte, pues entonces tú no recibes el cariño de tus padres y uno aprende a ser ultra competitivo y a pensar que uno nunca es suficiente hasta que logra the next big thing. Otras razones tienen que ver con violencia y abuso en el hogar. También un factor de riesgo es precisamente tener algún padre que sea alcohólico. ¿Verdad? Y todas estas cosas pues propician que uno no se apruebe a uno mismo porque no está recibiendo aprobaciones de afuera. Y uno se lo cree. Realmente uno se cree el cuento de que nunca va a ser suficiente por más que logre en la vida.
¿Tú crees que de alguna manera u otra se le puede ver la connotación saludable a esta de síndrome? Porque, por ejemplo, no sé por qué de ahí tú puedes salir una persona, por ejemplo, workaholic. Porque como nunca siente satisfacción, pues voy a seguir buscándola a través del trabajo. No sé si la estoy
explicando. Sí, no, te entiendo, pero yo no le veo algo saludable al síndrome de impostor. Yo creo que hay algo saludable sobre ser competente. Hay algo saludable de tener beginner's mind, que ambos tienen que ver con uno siempre buscar mejorarse. Uno nunca llegará a un plato donde uno piensa que ya yo soy competente, ya yo soy un experto.
Y todo lo que yo venga lo puedo hacer.
Ajá, como que es saludable tú siempre buscar mejorar y tener la humildad de querer mejorar y aprender y, ¿verdad? Eso es saludable, pero cuando llega ya a un punto donde tú sientes que eres un fracaso, y que los logros que tienes no te los ganaste ni te los mereces, sino que se las atribuyes a la suerte en vez de a tu propio mérito y esfuerzo. Ya eso son dos cosas totalmente diferentes. Porque tú puedes querer siempre mejorar y ser lo que llaman en inglés competent, ¿verdad? Competente. Pero reconociendo que lo que has logrado hasta ahora, tú lo has ganado y estás fajado. Queda por lograr, pero me puedo felicitar y reconocer por lo que he logrado hasta ahora. En el síndrome de impostor eso no existe. Tú lo que has logrado es por suerte.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer para las personas que tenemos síndrome del impostor?
Lo primero es reconocer y aceptarlo, ¿ok? No me hago ningún favor si intento bloquear el sol con la mano y negarlo. Porque simplemente eso va a seguir en automático. Yo tengo que bregar con la situación. Así como con cualquier otro síntoma o condición de salud mental. Ignorándolo no nos va a hacer ningún favor. Así que al yo nombrar y etiquetar lo que me está pasando, me permite a mí, en primer lugar, un poco distanciarme de eso, verlo como algo que me está pasando, pero que no me identifica, no me define. Pero sí me está pasando esto y un poco me distancio de eso. Y también, en segundo lugar, al igual que lo que hablamos con la ansiedad, después de hacer ese reconocimiento y labeling o etiquetación, me permite a mí entonces ver qué alternativas tengo. Así que ese es el primer paso. El segundo paso es soltar el perfeccionismo, ¿verdad? El perfeccionismo es lo que muchas veces está detrás del síndrome de impostor y tiene muchas consecuencias. Por un lado, nos puede hacer caer en la procrastinación a un nivel que nos afecta mucho. Uno pospone realizar una tarea o algo por ser tan perfeccionista y decir y temer que no te salga como tú quieras, así que tú simplemente pospones hacerlo porque temes ese fracaso. En segundo lugar, el perfeccionismo puede llevarnos a tardarnos demasiado en preparándonos, que añade a la procrastinación. Y en tercer lugar, nos limita la habilidad de delegarlo. Porque como tengo tanto celo de lo que voy a hacer y necesita ser perfecto, me cuesta pedir ayuda o delegárselo a otra persona. Así que hay que soltar eso y reconocer que cuando tú estás empezando a hacer algo nuevo, es normal que te equivoque, que sea imperfecto, que tenga errores. A la medida que podamos soltar el perfeccionismo y abrazar quiénes somos, el esfuerzo que estamos dando, premiarnos por los pequeños logros que hacemos y estar en paz y aprender de las equivocaciones que tenemos, que son normales, pues mejor nos va a ir y vamos a poder desafiar este síndrome de impostor. Lo tercero es ser realista. Obviamente, como hablamos en el medio pocillo anterior, de las distorsiones cognitivas, donde hay un fallo en cómo interpretamos la realidad, pues aquí también hay una gran distorsión en cuanto a cómo nos estamos concibiendo o percibiendo nosotros mismos. Autoconcepto, ¿verdad? Autopercepción, esas son las palabras clínicas que se usan, pues está distorsionada. Así que hay que volver a la realidad y abrir los ojos. ¿Cómo se hace esto? Mira, una forma bien sencilla puede ser una lista donde tú, siendo bien objetivo y realista, nombras cuáles son tus defectos, tus áreas a mejorar, tus áreas de oportunidad. Pero en vez de hiperfocalizarnos únicamente en eso, ahora vamos a hacer otra lista de todas mis cualidades, todas mis virtudes, todos mis atributos. Y verlo, ¿verdad? Contrastarlo y reconocer que completar esa lista puede que te tome tiempo. Por lo que otra distorsión cognitiva que está aquí en juego es el sesgo de confirmación, confirmation bias, donde tú solamente te enfocas en aquello que confirma tu miedo o tu creencia. Pues como la gringola hace un caballo, uno va a estar predispuesto a ver únicamente mis limitaciones, únicamente mis debilidades, únicamente mis shortcomings. Pero con tiempo, y mucho mejor si es con la ayuda de un psicoterapeuta o coach, uno puede ir abriendo esa perspectiva para ver el cuadro completo y ver todos esos atributos y esas cualidades que tal vez yo estaba ignorando. Y a veces puede ser muy útil que una perspectiva de afuera, familiares, amistades, psicólogos, parejas, te digan y te afirmen esas cosas que ven en ti más claro que el agua, pero que tal vez tú no lo estás viendo.
Sí, eso fue cuando yo vi no me acuerdo dónde fue, un video de estos pequeños, no sé si fue un TED Talk o fue un The School of Greatness, algo así, un short clip. Y decía eso, que una de las cosas para tú, pues, ir poco a poco soltando el síndrome del impostor es coger un handful de personas que tú confíes en su criterio.
Exacto.
Y le preguntes todos tus atributos positivos.
Así que te conozcan.
Y pues obviamente y tú mismo te los vas repitiendo. Y como, mira, ¿no?
Eso es bien poderoso, ¿verdad? Y podemos ayudarnos mucho en ese sentido. Uh-huh. Y a veces podemos resistir, recibir ese feedback directo por miedo a que nos van a confirmar que soy un fracaso. Me van a revelar al mundo, me van a desenmascarar de que soy un fracaso y un impostor. Cuando la realidad, como muchas veces suele ser, es más bondadosa de lo que pensamos. Reality is...
Sí, es como times. Que sufrimos más en nuestra mente que en la realidad propia.
Así que ese tercer punto es ser realista, hacer esa lista, buscar esa afirmación o ayuda de tus seres queridos para que te ayuden a completar la lista que te ven desde afuera y quizás ven lo que tú no estás viendo. Y también ese ser realista conlleva, mira, rodéate de personas que son prepa, que son internos en tu campo de trabajo, que son principiantes en aquello que tú haces. Si eres estudiante, como que rodéate de los que están en primer año. Si tú estás en tercer año, si estás trabajando en un bufete, pues rodéate de los interns. Y te vas a dar cuenta el contraste de dónde están ellos y a dónde tú has llegado. Y vas a ver quizás un poco ese mérito y la verdad que es que tú realmente has avanzado y has desarrollado destreza y conocimiento. Así que ese tercer punto tiene que ver con simplemente buscar como que toda la evidencia que contradiga tu distorsión de que no eres nadie, nada o nadie. Y por último, busca ayuda.
Siempre.
Mira, busca ayuda profesional. Más allá de buscar la ayuda de tus familiares que te den su percepción de ti desde afuera para completar esa lista e inventario de tus fortalezas y virtudes, también busca atender esto con un profesional, porque aquí tiene que ver mucho con experiencias que muchas veces son traumáticas, pueden ser experiencias muy adversas en la niñez donde no hubo aprobación. Y uno pues como que interioriza esa voz que no te aprueba. Entonces uno vive la vida, uno mismo, desaprobándose, como me desaprobaron de pequeño, de pequeña. Y para trabajar eso, mira, es cuesta arriba. Eso es enfrentarse con un demonio que hay que meter mano, y para eso estamos los profesionales, para ayudarte en ese proceso. Y al igual que todos buscamos ayuda financiera con algún consultant y buscamos ayuda en fitness con personal trainer y vamos al doctor una o dos veces al año, ¿por qué no buscar ayuda de un profesional que se dedica a eso en el área quizás más enigmática y difícil de la vida, que es la psicología y la mente y las emociones? Así que no descarten esa opción de buscar ayuda. Si
es la más importante, definitivamente.
Y el 70%.
La más efectiva.
Y recuerden que, sí, el 70% de los adultos que sufren de esto. Y, ¿sabes? La psicoterapia es para todo el mundo. No hay que tener un trastorno de salud mental severo para cualificar para psicoterapia. Al igual que tú no tienes que tú no tienes que tener un cáncer comórbido y maligno para tú, por fin, ir al doctor por una primera cita. Sería absurdo, ¿no?
Sí, sí. Hay mucha gente también que yo me he cruzado a través de mi vida que siempre dicen, ah, no, pues es que yo estoy bien. Y es que, cabrón, ok, pero no, ¿por qué no? Empieza.
No, empieza. Pero, y mucha gente que dice que está bien realmente está estable en su vida.
Claro.
Pero ¿por qué no buscar optimizar?
Siempre. Hacerle el...
Ahí volvemos al tema del plateau, del riesgo de pensar que ya uno no tiene dónde mejorar o crecer. Y ahí es que nos estancamos, ¿verdad? Sí, hay que tener siempre ese beginner's mind, esa curiosidad, ese competency de buscar siempre mejorar. Y así, y para eso estamos los profesionales de la salud mental, para apoyarte en ese camino, a lograr lo que tú quieras lograr. Tal vez lo que tú ni sabías que te podías imaginar o lograr. Te ayudamos con eso también.
Bueno, gente, yo espero que la hayan disfrutado y que hayan aprendido. Y a lo mejor, pues tú sabes, dar esos primeros pasos para pues reconocer y sanar. Que mucha gente como que le huye a eso.
Y recuerden, ya no es fake it till you make it. Si te identificas con esto que hemos hablado hoy, en tu caso, pues sería you made it. So don't fake it.
Buenísimo. Nada. ¿Dónde te seguimos?
En Instagram, Johnny Fritz, con Y y Latina. Ahí estamos a sus órdenes.
Yo me pueden conseguir en Don Juan del Campo. Acuérdense compartir. Esto es lo más importante, compartir este episodio. A todas las personas, comenten. Digan lo que les gustó, envíennos temas si desean. Este tema fue enviado. Así que nada, hasta la próxima. Todo está yendo como se supone. Vamos a ver si esto sigue semanal. Así que, Johnny.
Zumben sus ideas.
Zumben por ahí para abajo. ¿Qué? Nosotros, como quiera, vamos a disparar de la baqueta. Pero.
Sí, pero no, nos interesa saber.
Pero quiero
qué preguntas tienen ustedes.
Sí, sí. No, así que nada, hasta la próxima y seguimos.